En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos en el día de hoy en busca de nuestros mejores alimentos.
Madrid Fusión llega a su fin y lo celebra a lo grande, preparando un buen cocido diferente, un cocido gastrobotánico.
Cocidito madrileño, picando la guardilla.
Un cocidito madrileño con las mejores verduras de nuestra huerta, de nuestra tierra, en su mejor punto de cocción. Eso sí, ni se pasan ni se quedan duras, porque el que cocina es el maestro de la gastrobotánica, Rodrigo de la Calle, chef madrileño empeñado en recuperar las hortalizas más olvidadas o las menos usadas en nuestra cocina, como por ejemplo son las algas.
Que aunque no nos las comamos, que esto sí que hay que dejarlo claro, van a dejarle ese puntito de sabor al cocerlas con los diferentes ingredientes. Rodrigo de la Calle es uno de los chefs invitados por la Comunidad de Madrid y que va a estar presente durante la jornada de hoy en el Madrid Fusión, donde vamos a estar con la unidad móvil.
Comparte fogones con Antonio Medina, chef del restaurante Zalacaín, que nos va a presentar sus patatas soufflé. Unas patatas que tienen su técnica, porque hay mucha complicación.
Son difíciles.
Estas patatas se tienen que ahuecar, tienen que quedar muy crujientes por fuera, nada por dentro y crujiente por fuera, podríamos decir. Estamos en el campo, nos movemos ya en el campo de la alta cocina, donde se une tradición y ciencia.
Y por eso, para que esa unión sea fructífera, la Comunidad de Madrid le está ayudando a este chef Antonio Medina a encontrar la patata perfecta en nuestras huertas. Pero en el menú de hoy también vamos a tener carnes, que es la oferta de los chefs Julio Reollo y Javier Estevez. No van a faltar los vinos de Madrid, que mejor van a cada plato, y por supuesto tendremos postre.
Hoy tocan dulces elaborados con un toquecito de anís de chinchón, que vamos a acompañar. También lo vamos a hacer con café madrileño.
Además, con nuestra unidad móvil vamos a descubrir sabores exóticos que también vamos a encontrar en nuestra comunidad, porque Madrid también sabe a pisco, a quinoa, a ceviche. Una mañana en la que además conoceremos los datos de un informe que se presenta aquí en Madrid y que forma parte de la campaña Y a mí quien me rescata, de la ONG Save the Children.
Un informe que seguramente se va a convertir en una llamada de atención y que pondrá sobre la mesa datos para la reflexión. Nos van a contar cuántos chavales pueden seguir una alimentación adecuada para su edad, cuántos pueden ir al colegio con material escolar, con un jersey nuevo, o qué porcentaje de niños españoles no puede celebrar su cumpleaños.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Diez y diez minutos de la mañana, estamos preparados, estamos dispuestos, para comenzar estas cuatro horas de radio en la que, como os contábamos, los niños, los chavales, van a ser protagonistas. Nos vamos a fijar en ellos con esos datos de ese informe de la ONG Save the Children. Os contaremos, sobre todo, después de conocerlos, cómo podemos ayudar, que también es importante. En un día en el que nuestra pequesección no puede faltar y en el que me da a mí la sensación, Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, buenos días. días.
Que vamos a intentar mostrar nuestra mejor sonrisa.
Eso es, y lo vamos a hacer ayudando a aquellos niños que se niegan en redondo a cepillarse los dientes.
Rebeldes.
Muy rebeldes.
Sin hay causa, otros... porque vamos, hay que lavarse los dientes.
Hay que lavarse los dientes.
Al menos 3 veces al día.
Pero es el show de cada noche en muchos hogares. ¿No?
Y nos cuentan que otros, sin embargo, quieren estar lavándose todo el día los dientes porque les gusta mucho el sabor de la pasta y tampoco es bueno.
Hombre, no, que son muy pequeñajos y como tengamos además una pasta con mucho flúor.
Les gusta intercambiar el cepillo de dientes.
Tampoco se puede
o cepillar al hermano.
Mira, Sergio dice, ala,
esto es una cochinada.
Claro que no, pero lo hacen los chavales, por eso.
¿Cómo podemos enfrentarnos a estos extremos? Bueno, pues yo tengo hoy la solución.
Venga,
¿sí?
¿Cuál
muy
es?
Bien, vamos a pinchar en un lugar que se llama el Rincón de las Pequeñas Sonrisas. Lo tecleamos en internet y ahí nos vamos a encontrar con la ayuda del capitán Super Ultra Mega Sonrisa.
Me encanta este hombre.
Será un
tiene
personaje.
Tiene capa y todo, ¿eh?
Sí, tiene capa, que nos ayudará a cepillarnos los dientes. Nos va a dar todos los consejos. Son vídeos y canciones y aplicaciones que vamos a encontrar para ayudar a los niños que son rebeldes, que no quieren lavarse los dientes, para que adquieran esa rutina del cepillado diario. Así que enseguida vamos a contar también los testimonios de madres, la resolución de dudas o esos consejos prácticos y preventivos para ayudar a mejorar nuestra salud buco, en este caso infantil.
Y que sí, cierto, un consejo que dan práctico, ¿no? Una motivación que se le da a los pequeños a través de este Rincón de las Pequeñas Sonrisas es que lavarse los dientes te permite escupir, algo que habitualmente no te dejan hacer, que te regañan por escupir, pues lavándote los dientes puedes escupir a diestro y siniestro.
Es que es obligatorio.
Está permitido.
Escupir, claro.
Sí,
claro.
Lo que no hay que hacer nunca es tragarse la pasta de dientes, que yo sé que algunas de los niños saben muy bien y podemos caer en la tentación. No se come, no se traga, escupimos, como dice Sergio,
Dentro del lavabo.
Hombre, dentro del lavabo, sí, y Sergio Rodríguez, por supuesto.
Ha dicho diestro y siniestro.
Claro.
Bueno, una forma de hablar, una forma de hablar.
Super ultra mega buenos días.
Buenos días,
A pesar de la voz.
Por cierto, Sergio, te hacemos hoy la competencia con los libros de Santillana, ¿vale? ¿Tú te acuerdas de las vacaciones Santillana? ¿Os acordáis?
Hombre,
y de la cancioncita, vacaciones.
Y cómo llevábamos la maleta incorporando todos esos cuadernos.
Sí. Bueno, yo los hacía siempre los 3 últimos días.
Bueno, también es verdad.
Y hay gente que hacía 3 páginas.
Es verdad, vamos a ser sinceros.
Yo lo rellenaba, pero al final hacía jornada intensiva de cuadernos vacaciones Santillana. Y lo decía, ya los he acabado.
Tú, como todos, apurando hasta el final. Es que era un rollo llevarse los libros en la
maleta. Esa es la palabra, exacta. Era un rollo.
Sí, y pesaban mucho.
Es verdad. Pues ahora tenemos ese clásico, pero renovado, que se adapta a la tecnología de la que disponemos, es decir, las tabletas. Así nace Pupitre, que es una aplicación para que los niños obtengan ese mismo aprendizaje, pero de una forma más motivadora, más dinámica, aprovechando todas las posibilidades de un dispositivo tecnológico. Y fíjate, por ejemplo, en Pupitre vamos a encontrar un exclusivo simulador de texturas con los que podemos dibujar y potenciar esa capacidad artística de los chavales, rotuladores, lápices, ceras de todos los tamaños y colores, con esa posibilidad de rellenar incluso los dibujos que ya nos ofrecen en plantillas.
Hay que recordar que esta aplicación ha sido galardonada con como la mejor aplicación educativa del año.
Es verdad.
Bien.
Y además tenemos un sistema de recompensas que nos va a ayudar a motivar a los chavales a seguir adelante, a ir descubriendo nuevos cuadernos y fichas.
Pues mira, es un día vamos de motivaciones. A fomentar, ¿no? Unos chavales con una sonrisa perfecta, reluciente, y unos chavales además muy motivados para estudiar.
Bueno, buscamos más motivaciones, en este caso para los mayores, para quedarse en un día como hoy. La verdad es que hoy es uno de estos días que apetece quedarse en casa tranquilito leyendo un libro.
Por cierto, recuerdo que el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid nos recuerda en el día de hoy que es necesario el uso de cadenas para los coches que circuléis durante esta mañana por la M601 en los puertos de Navacerrada y Cotos a causa de esas precipitaciones que están cayendo. Son débiles, pero ya caen en forma de nieve.
Si no tenéis obligación de salir, quedaros en casa tranquilamente escuchando la radio.
Y si sale Belén, recomendable el paraguas, que llueve mucho, y unas botas.
Mm-hmm. Y abrigarse, que hace frío. Sergio, si nos tuviéramos que quedar en casa, si pudiéramos hacerlo, ¿este libro nos acompañaría?
Hoy poesía.
Ay, poemas, me gusta para el día.
Más de una semanita sin hablar de poesía, ¿no?
Pues ya era hora, ¿no? Ya tocaba.
Pues es el tercer libro de don Daniel Olmos y hace un poco de juego de palabras con su apellido porque lo titula La enfermedad de los olmos. Él nos explicará la metáfora. Tiene su miga, ¿no? La vitalidad del olmo con sus brotes y también la decrepitud del olmo con sus partes, digamos, caducas, ya muertas, ¿no? Ha escrito ya 3 libros, este es el tercero, y a mí me gustan todos sus títulos. Fijaos, el primero se llamaba Caminante que perdió su guía. El segundo, Cuadernos sin bitácoras, del año 2011, y este último, La enfermedad de los olmos. Daniel Olmos Fraile Es madrileño, fue colega nuestro de profesión porque trabajó en Televisión Española hasta el año 2008, la época esa de las prejubilaciones, y se dedica a la poesía y tiene pues realmente versos muy, muy concentrados. Además, me he enterado que ha hecho un trabajo sobre Luis Cernuda, muy sesudo, un ensayo. Se lo vamos a sacar. Él no lo suele sacar a colación, pero en conversaciones informales lo hace. Bueno, a ver si le sacamos algo.
Pues a ver si conseguimos saber algo de lo que él ha escrito sobre Luis Cernuda. La enfermedad de los Olmos, un libro protagonista en nuestra biblioteca, aunque no va a ser el único que ojemos en el día de hoy, porque de hecho, rápidamente os vamos a hablar y os vamos a contar precisamente la importancia de tener siempre un plan B.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hoy, para empezar a echar cuentas, queremos hacerte una pregunta. ¿Te has planteado alguna vez qué hacer si falla tu principal fuente de ingresos, si de repente te llaman al despacho del jefe y te dicen que se acabó, que vayas recogiendo tus cosas? Si nunca se te ha pasado por la cabeza, está claro que necesitas un plan B porque los empleos y las empresas ya no son para siempre.
A lo mejor siempre pensaste que para entonces, y entre el finiquito y los ahorros, pues podrías comprar pisos o plazas de garaje para alquilarlas.
Sí,
Tal vez buscar un plazo fijo, interesante, y vivir de las rentas. O abrir esa pequeña tienda al lado de casa que te permita conciliar vida laboral o familiar. Pues bien, antes de tomar alguna de estas decisiones o cualquier decisión, tienes que pensarlo bien porque, la verdad, vosotros, muchos de vosotros lo sabéis, nos estamos jugando mucho.
Uh-huh. De hecho, estas que suelen ser las opciones más típicas a lo largo del tiempo ya se pueden ir rebatiendo. A día de hoy sobran casas para alquilar. Los bancos apenas dan rentabilidad a los ahorros. Y lo de la tienda pequeñita al lado de casa es mucho más trabajo del que te puedes imaginar. Tú solo, y además con horario comercial.
¿Y si funciona el negocio?
Y si funciona, que si no, menudos quebraderos de cabeza. Así que hay que empezar por pensar con claridad. Primero, debemos valorar dónde vivimos. ¿Cuál es nuestra situación personal? Si tenemos parejas, si tenemos hijos, padres, gente que pueda estar a nuestro cargo. El dinero con el que contamos entre ahorros y finiquito. ¿Cuál es la situación del mercado?
Más datos, por ejemplo, a tener en cuenta. Si queremos que ese plan B, nos genere solo ingresos y trabajo, e incluso añadir a los dos anteriores el triunfo social. Sea cual sea vuestro caso, tenemos lo que podríamos decir el billete de tren para que lo consigas, al menos que lo intentes, que nos gustan más los fracasados que los frustrados.
Sí, sobre todo porque el fracasado lo intenta y además alguna vez lo conseguirá, está cada vez más cerca del éxito. El frustrado, sin embargo, es el que solo habla de ello y nunca se pone manos a la obra, así que hay que dar el primer paso.
Por ejemplo, abrir las páginas de este libro que nosotros tenemos aquí en el estudio,
¿sí?
El plan B, leemos, cuando falla el plan A, solo los mejores tienen un plan B. Lo escribe Carlas Torrecilla y además se guarda, no sabemos, por lo menos en la portada, no un as debajo de la manga, sino un B, una B con el diamante.
Carlas Torrecilla, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Me habéis dejado alucinado de lo bien que tenéis trabajado el libro, Muy bien.
La materia prima, Carlas, la teníamos.
Ostras, que de verdad, cómo he disfrutado, muy bien.
Oye, nos alegra, Carlas, que te gusta. Nosotros nos ha gustado mucho el libro. Yo no sé si es mejor tener esa carta guardada en la manga, como vemos en la portada, o tener los huevos en distinta cesta.
Mira, los huevos en distinta cesta es un por supuesto, es decir, imprescindible, Incluso ya lo hemos visto, ¿no? Aquello de decir, no, es que yo tenía todos mis ahorros en un tipo de producto financiero. Mm. Fatal, Es decir, hay que, ya nos lo decían nuestras abuelas, ¿no? Esto es muy importante. Lo de los huevos y cambiarlos en distintas cestas, es que es incluso a nivel de los ahorros, de las inversiones, de el tipo de estudios o preparación que tenemos como profesionales, de aquello de decir, no, mire, es que yo me he especializado tanto que ahora este trabajo no se necesita, estoy fuera. No, pues también a la hora de elegir qué estudios hacemos, también debemos escoger unos estudios de amplio espectro. ¿Por qué? Porque si el entorno cambia, la especialización muchas veces nos puede dejar fuera de mercado.
Y esto siempre hay que valorarlo, decíamos. Claro. Antes de tomar la decisión, tenemos que valorar muchas cuestiones, pero es mejor hacerlo tranquilamente, ¿no? Pensando en frío que pensando en caliente. Y lo digo porque lo de plantearte tú un plan B lo tenemos que hacer desde ya, aunque tengamos un trabajo ahora mismo.
Sí, ¿por qué? Porque es que si no, no tomamos bien las decisiones. Es decir, cuando yo solo tengo una opción, cuando yo solo tengo mi plan A, hay mucha gente que dice, no debes tener un plan B porque si no, no te fijas en el plan A. Todo lo contrario, es decir, al no tener plan B, no tomas decisiones con perspectiva, decisiones frías, decisiones razonadas sobre tu plan A. ¿Por qué? Porque tú dices, oye, yo en este momento probablemente tendría que pedir un aumento de sueldo porque estoy dando un muy buen resultado en mi empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no se vaya a enfadar el jefe. Y si se enfada, igual me empieza a maltratar y tal, tal, porque no tienes plan B. Es decir, como dices, no, si mi jefe se enfada, mi vida se arruina. Pues claro, ya no puedes ni tan solo mejorar tu plan A. Es decir, el plan B es imprescindible para poder incluso hacer que el plan A te funcione bien.
Un poco complementario, entonces. Un poquito para tenerle complementario.
Exacto. Muy bien.
El mejor plan B, ¿no? Para poner sobre la pista a los oyentes, tú lo dices en el libro, el mejor plan B es saber, sobre todo, y conseguir ahorrar.
Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que ocurre es que pensamos, no, mi plan B será ir pensando un negocio y te jubilas y todavía estás pensando en ese negocio. O, si te quieres lanzar, lo que ocurre es que los que ponen el dinero se acaban llevando realmente el beneficio. El tema del ahorro es un tema, de alguna manera, nuevo para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque en la cultura española el ahorro ha sido la hipoteca. Somos el país más patrimonialista del mundo. De hecho, nos oiremos decir dentro de un tiempo que los alemanes nos apretarán con esto del ahorro, ¿no? Dirán, oh, es que ya está bien, es que no ahorráis. A ver, ahorramos más que ellos. Lo que pasa es que ellos, como no compran casas, ahorran en dinero líquido. Entonces, cuando miramos ahorro, ellos parecen que hayan ahorrado más. Pero no es verdad. Los españoles tenemos el ahorro en la hipoteca. Es decir, tenemos el 30% de nuestros ingresos que lo hemos metido en ladrillo. Y dices, hombre, pero esto lo hemos hecho mal porque claramente ahora la vivienda no vale nada. Volvemos a la primera pregunta que me hacías. Claro, hemos metido todo el ahorro en la misma cesta, claro, que es nuestra casa, ¿no? Pero lo que sí es importante es decir, oye, tenemos que ahorrar financieramente, es decir, dinero líquido. ¿Por qué? Porque mi plan B tanto puede incluir un proyecto emprendedor, una inversión en determinados elementos que me pueden dar rentas, como parkings, etcétera, pero también puede ser un tipo de cambio en mi formación, pero para luego eso vale dinero. No, me iré a la formación gratuita que me den. Ah, ya no estoy eligiendo, ya no es mi plan B, ya voy como un becerro a lo que me regalan, ¿no?
De hecho, cuando hablas de ese ahorro, pues por ejemplo, cuando llega ese momento del finiquito, que de repente nos encontramos con dinero fresco, dices, vamos a tomárnoslo con calma y vamos a dividir ese ahorro en corto plazo, medio plazo, largo plazo. En el medio estaría precisamente el de la formación, guardar un dinerito precisamente para formarnos y hacernos mejores para el siguiente, claro, para el siguiente paso. Claro. ¿Los otros, claro, para qué serían?
Mira, es muy importante ver que nosotros, cuando recibimos dinero, nos pasa una cosa que se llama ilusión monetaria, que es que nos sentimos súper ricos. De esto le pasa a la gente que tiene las pagas extras, ¿quién no tiene? Pero los que tienen pagas extras, el mes que tienen paga extra, lo que tiende a ocurrir es que al mes siguiente tienen más problemas de dinero que un mes habitual. ¿Por qué? Porque tendemos a gastar mucho más. Esto ocurre lo mismo con el finiquito. Te llega el finiquito, ¿qué dices? Uf, yo nunca había tenido, por ejemplo, ¿no? Bueno, que le dan 15.000 euros de finiquito debido a la renta media española, a los 20 días ahora por año trabajado, etcétera, ¿no? Entonces, y por la media de antigüedad que tiene la gente. Te dan 15.000 euros. Claro, hay gente que dice, 15.000 euros en positivo, yo no los había tenido nunca. Con lo cual, ¿qué hacen? Hombre, está, por ejemplo, ¿no? Un cazador dice, esa escopeta que tengo vista, ¿no?, y que vale 1000 euros, oye, ahora o nunca, ¿no? O ese que dice, no, mira, esto que está, esta bicicleta para un niño, que no sé qué, que al niño le gusta hacer deportes de aventura, ¡pam! Y dices, un momento, hay unos gastos a corto plazo cuando tú te quedas en paro, que es que tu vida cambiará. Actuarás de forma distinta, tendrás que irte a poner currículums y quizá tendrás que comer fuera de casa, pagar más transporte porque tendrás que ir a más entrevistas, no es el transporte habitual que ya tenías acostumbrado tú, y que ibas en transporte público y que sabías cuánto valía el bonotren. Es decir, hay unos gastos cortoplacistas de quedarme en paro. Que la gente piensa, no, me quedo en paro, gasto menos. No, no es verdad, Me quedo en paro, gasto más, Esto, aparte que tienes más tiempo. Como tienes más tiempo, estás más por la calle, miras más en internet. Esto, clarísimo. Vale. A medio plazo. Bueno, a medio plazo, ¿qué pasará? Hombre, me tendré que formar, ¿no? Tendré que formarme y tendré que mirar hacia dónde me dirijo, ¿vale? Dos, ¿qué pasará también? Pasará también que diré, uy, puedo acceder, por ejemplo, a una pequeña inversión junto con algún compañero que me dice que si compramos un stock, por ejemplo, un stock de cosméticos, luego los podemos vender entre los dos, sería esa inversión para empezar a reinventarme, ¿no? Ya sea en formación o en invertir en un pequeño stock de algo o en unos materiales que necesito, una furgoneta para hacer de transportista autónomo, me invento, ¿eh? Se entiende la idea.
Sí, sí.
A largo plazo, ¿qué ocurre? Hombre, que a largo plazo digo, uff, tengo que cambiar mi situación porque no gano, por ejemplo, lo de antes, con lo cual tengo que vender mi casa, con lo cual que igual tengo que ir a un piso un poco más pequeño, pero esto también tiene costes. Es decir, pensamos que poner una casa a la venta, un piso, lo ponemos a la venta y vendrá la gente a hacer cola como antes, ¿no? Yeah. Implicará poner unos anuncios, implicará seguramente pues pagar un determinado profesional que nos indique cómo hacerlo. Es claro, necesitamos planificarlo, para decir, no, me quedo en paro, pues venga, ya, me vendo el piso, hago una inversión y además me compro la escopeta. Uf, lo que te das cuenta es que haces las cosas y al cabo de muy poco tiempo estás sin posibilidad de plan B.
Ahí, hablando de esta ilusión monetaria, me ha sorprendido algo, ¿no?, que cuentas en este libro, el plan B, que mucha gente, cuando cobra el finiquito, la indemnización, se pone a buscar trabajo, tiene la suerte, ¿no?, de encontrar un trabajo, en cuanto ya le llega la primera nómina, se pone a gastar todo ese finiquito, toda esa indemnización, porque como dice, ya tengo otra fuente de ingresos.
Claro, pero lo mismo nos dura 2 meses ese trabajo.
Claro. No, probablemente le dure muy poco.
Claro.
¿Por qué? Porque esta empresa que está contratando es una empresa que seguramente echó gente, de golpe le ha empezado a ir bien, pero no tiene unos clientes todavía fieles y seguros, vuelve a despedir, y esto lo hemos aprendido recientemente. Esto no era un aprendizaje cultural que tuviéramos en España, ¿no? Sino que realmente hemos aprendido de, ojo, que cuando echan gente, echan a los últimos que han entrado. Y no depende de que seas bueno o malo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, me echaron porque en mi empresa anterior eran tontos, ¿vale? Pero ahora en esta que estoy, ya son gente lista porque han sabido valorarme. Y con lo cual, como soy bueno y hago bien el trabajo, me quedaré. No, la empresa, esa que también está en reinvención, acaba echando a los últimos que han entrado por un tema de costes, ¿no? Con lo cual, ahí es muy importante que entendamos que si vuelvo a tener trabajo, no ha acabado mi proceso de reinvención, mi proceso de tener un plan B sólido. ¿Por qué? Porque todavía, de alguna manera, no es que se ha acabado la pesadilla, sino que todavía estoy metido ahí. Es decir, estoy en un grupo de gente que es barato despedir. Con lo cual, tengo realmente que tener previsto que me pueden despedir 2 y 3 veces. Y que no soy yo el problema, que no pasa nada, Con lo cual, lo tengo que hacer con la tranquilidad del plan B, ¿no?
Este plan B, datos prácticos en el libro, ideas prácticas. Por ejemplo, Carles, hablando de esas ideas prácticas, tú nos cuentas que a la hora de poner en marcha nuestro plan B, no nos debemos olvidar de nuestro plan C. El plan C son, por ejemplo, nuestros familiares, ¿no? Nuestros padres que siempre están ahí.
Que nos echan una manita.
Los que sabemos y lo estamos comprobando, ¿no?
Sí.
Día a día, ¿no? Como muchos han tenido que volver a su casa de siempre, a la casa de los padres, a comer la comida de mamá, ¿no? El plan C, C de comida, C de casa. Y tú nos dices, ojo, están ahí para ayudarnos, pero no los involucremos en el plan B, porque si no, va a ser la catástrofe.
Sí. Claro, es la C de cama, casa, comida, ¿no? Aquí en España tenemos la frase aquella de que no vas a hacer por un hijo, ¿no? Por un hijo lo das todo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Vamos a los padres y les pedimos que nos avalen en el plan B, por ejemplo, ¿no? Decimos, mira, papá, es que voy a comprar voy a invertir en una franquicia o voy a comprar este parking, aválame, por favor. A ver, primer mensaje. Uh-huh. Cuando el banco te dice que tus padres te avalen, es que el banco considera que no le vas a pagar. No. Porque al banco le gusta dejar dinero. Si te dice que no, es que no lo ve claro. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que es muy probable que cuando le estás diciendo a tu padre, aválame, tu padre tenga que pagar. Claro, ¿qué ocurre? Esto ha pasado mucho en España, ¿eh? Los padres avalan, ya sea un plan B o una compra de un piso, porque así pagamos menos alquiler, ¿eh? Nos autoengañamos mucho, ¿no?, en estos temas. Y luego, ¿qué ocurre? Que cuando a mí me va mal, mis padres tienen que responder por mí y también quedan enganchados en mi caída. Me he cargado plan C, ¿no? Con lo cual, el plan B todavía era mucho más estresante. ¿Por qué? Porque como tengo el miedo de que les quiten el piso a mis padres porque me han avalado, todavía tomo decisiones peor tomadas y menos racionales. Pues estoy más estresado, no duermo, no llevo bien el plan B, y el plan B también fracasa. Con lo cual, los padres, dejémoslos tranquilos, que siempre serán el plan C, que me permitirá tratar con perspectiva el plan B.
De hecho, cuando requiramos esa financiación, siempre podremos intentar encontrar socios, recurrir a los bancos y tener en cuenta un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que habitualmente se requiere 3 veces más del dinero que hemos calculado. Eso lo dejo caer para que vayamos teniendo las cosas un poquito más claras. Y de verdad que este libro es muy clarito, es muy sencillo, nos da unas pautas e incluso nos ofrece esos mensajes siempre positivos que podemos incluso plasmar en un póster para que lo veamos siempre. Tú vas a hacer algo mejor que nadie, no lo vas a dejar de hacer nunca y no lo olvides, que siempre está bien ser positivos en estos asuntos. Carlas Torrecilla, muchísimas gracias por habernos echado una manita con esto de encontrar el plan B.
Os voy a decir una cosa que no he dicho nunca todavía. ¿Ah? Es la mejor entrevista que me han hecho sobre el libro. Os felicito.
Oye, pues muchas gracias.
Porque es la radio y no se ve, pero ahora estamos rojos como un tomate.
Pues lo prometo que he hecho un montón de entrevistas. Es la mejor que me han hecho hasta ahora. Os felicito por la preparación de la entrevista. Muy bien. Muy
un abrazo, bien. Carlos. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Adiós. Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós, adiós. Nada. El plan B, Carlos Torrecilla, cuando falla el plan A, solo los mejores tienen un plan B.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Estos días, la verdad es que aquí en Madrid, yo creo que solo podemos fijarnos en el aroma que va desprendiendo nuestra ciudad.
Nos encanta, ¿eh?
Sí, porque además están como muy mezclados esos olores, también esos sabores que nos llegan desde IFEMA y desde esa cumbre internacional de cocineros de todo el mundo de la que venimos hablando y que nos ofrecen las mejores y más creativas técnicas.
Madrid Fusión cuenta este año con 2 invitados de lujo, Flandes y la zona andina. Hasta allá nos vamos a ir para conocer sus platos típicos, el café, la quinoa, el pisco. Lo vamos a hacer con nuestra unidad móvil.
Uh-huh. Ahí están nuestros compañeros Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco, que a mí me da la sensación que, bueno, tengo dudas. ¿Estará por la zona de Perú, por la de Bolivia, por Chile? ¿En qué están?
Venga,
¿se habrá parado?
A salir de dudas. Pregunta, pregunta.
María José Francisco, muy buenas. ¿Dónde estás exactamente?
Muy buenas, pues nos encontramos en el stand de Perú.
Ajá.
Y además, como lema es Perú mucho gusto, pues entre otras cosas porque están encantados de estar una edición más formando parte de este Madrid Fusión, precisamente para presentarnos algunos de los productos que vosotros habéis citado, ¿no? Esas delicias derivadas del café, el pisco, también la quinoa, ese cereal que tiene un gran valor nutricional y del que dentro de, bueno, pues unos minutos se va a presentar un libro acerca de ese cereal, de la quinoa, y que está realizado además por cocineros que todos ellos tienen algo en común, todos tienen estrellas Michelin, pero para hablar de todo esto y más, desde luego que nadie mejor que Bernardo Muñoz, que es consejero económico de Prom Perú. Bernardo, buenos días.
Muy buenos días, Onda Cero, y me encanta estar con ustedes para poder compartir nuestra experiencia que tenemos aquí en Madrid Fusión y en España con nuestra cocina.
Porque además es una experiencia que os acerca por aquí desde hace ya unos 10 años aproximadamente, pero en este 2014 con un protagonismo especial. Estamos hablando de que sois cocina invitada.
Definitivamente este año tenemos la suerte de ser cocina invitada y lo que nosotros queremos potenciar es naturalmente Lima, capital gastronómica de Latinoamérica, porque estamos tratando de poder compartir con ustedes parte de nuestra cultura gastronómica.
Lo estáis haciendo con chefs de gran renombre, también con alguna representación que tenéis de la cocina peruana y andina en general aquí en Madrid, y estamos hablando de que estos días queréis dar a conocer especialmente, por ejemplo, el café.
Definitivamente, y eso es un poco nuestro enfoque. Este año lo que queremos enfocarnos es en el café peruano, y lamentablemente no podemos traer mucho más de lo que quisiéramos, pero estamos presentes con ustedes, tenemos café nuestro para que lo puedan degustar, porque ese es un producto para nosotros muy importante, no solamente porque le da más de un millón de personas puestos de trabajo, sino que también tiene una calidad de producto, porque es un café de sombra, un café de altura, que quisiéramos compartir con ustedes para que puedan degustar la calidad que nosotros podemos ofrecer.
Un café de altura en el que estábamos hablando antes de lo importante que es toda la cadena, todo ese proceso que hay en este producto, ¿no?
Efectivamente. Nosotros lo que tenemos es ese trabajo del pequeño agricultor, el trabajo en conjunto, la asociatividad y poder destacar toda la cadena de producción. En especial lo que nosotros intentamos y es parte de toda esta comunicación es nosotros vamos desde el campesino, desde el pescador hasta el consumidor final que va por el transformador, el mismo chef y el cliente, el comensal. Es parte de toda esta comunicación donde todos ganan en esta cadena de comunicación, en esta cadena comercial, que es lo que nosotros tratamos de recalcar y resaltar en todos nuestros esfuerzos como marca país, marca Perú, y poder estar presente en todos los mercados del mundo.
Es una gran cadena comercial, es una gran cadena de trabajo, y esto ocurre con el café y con la quinoa también.
Efectivamente, la presencia de Virgilio Martínez, que es uno de nuestras estrellas Michelin, nos ayuda mucho a enfocar esta calidad de producto. Es un producto ancestral, es un producto de miles de años, y lo que te da es ese valor nutricional. Lo que queremos es compartir con ustedes, compartir con el mundo, qué otros productos tenemos que podemos realmente seguir creciendo dando valor diferenciado. No solamente que la patata es parte del aporte que hemos dado, el tomate también es uno de los aportes, sino queremos también trabajar con el tema de la quinoa y con todos sus platos variados que podríamos presentar.
Y hablando de platos variados, con la quinoa hay muchos. Enseguida vamos a hablar con uno de los cocineros que nos va a hablar de todo eso que se puede hacer con la quinoa y que lo habéis estado y lo estáis representando aquí estos días hoy en la última jornada ya de Madrid Fusión, porque yo lo he avanzado antes, que hoy se presenta el libro de la quinoa.
Efectivamente, tenemos el apoyo de nuestros amigos de Sierra Exportadora que nos han ayudado a poder realizar este libro, porque parte de nuestro negocio el día de hoy ha sido poder presentar qué otros platos hay. Entonces, tenemos que hemos estado en estos tres días, primero con nuestra estrella Michelin, que es Víctor Gutiérrez, que también está acá. Luego hemos tenido a Luis Arévalo y hoy tenemos naturalmente a los representantes y al restaurante de Astrid de Gastón. Todos ellos han presentado diferentes variedades de productos y entre ellos, naturalmente, la quinoa, que es nuestra estrella del día de hoy.
Ajá. Bueno, pues precisamente para hablar un poquito de esta quinoa, quiero que tú nos le des paso porque tenemos aquí a alguien que tú dices es uno de los grandes representantes de vuestra cocina aquí.
¿Vale, efectivamente, estamos con Miguel Novoa, que es director, socio del restaurante Astrid de Gastón, emblemático, que nos ha ayudado muchísimo a poder posicionarnos a nivel mundial, a nivel internacional, de todo el desarrollo de nuestra cocina.
Miguel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y antes de nada, pues lo mismo que a Bernardo, ¿no? El daros la enhorabuena por estar aquí, hacerlo con presencia especial, por esto de ser invitados. ¿Y qué es lo que tiene la quinoa? ¿Qué es todo lo que nos puede aportar y que da tanto juego en la cocina?
Hombre, la verdad es que es un pseudo cereal que contiene muchas vitaminas, contiene mucha proteína, es un sustituto perfecto para para cualquier otro cereal, para el arroz, y se puede usar en distintos platos, de distintas formas. Se puede usar en postres, se puede usar como harina para preparar crepes, se puede usar para preparar, por ejemplo, un quinoto, que es un poco el sustituto del risotto. En fin, tiene mil usos, se pueden preparar bebidas, tiene mil formas de prepararse, ¿no?
Y algunas de esas mil formas son las que estáis aquí presentando estos días, me imagino que también con posibilidad de degustaciones, ¿no?, para que la gente se familiarice.
Efectivamente, nosotros hoy vamos a presentar un tabulé de quinoa, vamos a hacer una especie de ensaladita de quinoa con un anticuchito de pulpo. Los anticuchos son unas brochetitas que normalmente son de corazón de ternera y las vamos a preparar hoy con un pulpo marinado en ají panca sobre ese tabulé de quinoa que es un maridaje perfecto, ¿no?, para el pulpo. Creo que la quinoa en general se puede combinar con muchas cosas. Se puede combinar con carnes, con otras legumbres, con otros vegetales, y bueno, que va estupendamente con todo.
Ajá. Desde luego que va con todo, como acaba de decir él. Tenemos aquí un recetario donde aparecen las trufas de quinoa con una pinta estupenda, desde luego, como todo. Aparecen también acompañando un medallón de lomo que tiene esa quinoa, como decimos, con acompañamiento y que va arrisotada al queso azul con membrillos confitados. Bueno, que estar aquí es una delicia, es un placer para todos los sentidos, que es de lo que se trata en todas y cada una de las ediciones de este Madrid Fusión, en el que ahora uno de los chefs que hemos citado antes estaba en una conferencia, queda otra todavía por dar.
Ajá. Efectivamente, el día de hoy tenemos a Virgilio Martínez, que ha dado la conferencia enfocada en todo el tema del andino. De ahí, naturalmente, tenemos a Gastón y a Diego, a Gastón Acurio, por supuesto, de Diego Muñoz, que vamos a ver del mar a la ciudad, esa cadena que habíamos interpretado, que les estábamos comunicando, donde todos participan y se nutre de los comentarios de todos. Porque parte de lo que nosotros queremos participar es el Perú te ofrece diferentes alternativas, está por descubrirse nuestra gastronomía, porque lo que conocemos solamente la punta del iceberg de todo lo que podemos desarrollar. Y lo que queremos es invitar para hacer el tema gastroturismo, que no solo nos visiten por el tema cultural, sino también que nos visiten por nuestra gran gastronomía.
Lo que se llama que cuando uno va al país se impregna absolutamente de todo, y ese todo incluye lógicamente el tema de la comida, que por cierto sabes que a nosotros nos gusta mucho.
¡Hombre!
El salir por ahí y comer bien.
Efectivamente, ustedes son uno de los grandes representantes. ¿Por qué? Porque por lo mismo que tanto aprecian la comida, es donde podemos compartir parte de nuestro bagaje, y por eso es que tenemos tanta gente que nos visita. Año a año cada vez vienen más españoles que nos visitan, y no solamente eso, sino que compartimos muchísimas cosas, tenemos muchas cosas en común, nuestra cultura, nuestro idioma, y tenemos mucho por desarrollar en conjunto.
Y eso que todavía no hemos citado, porque claro, es sobradamente conocida esa bebida bandera del país, que es el pisco. Y también sí que nos gustaría saber esto de la lúcuma. ¿Es una fruta?
La lúcuma es una fruta ancestral nuestra que tiene muchas variedades y muchas maneras de presentarla. Y naturalmente es valor nutricional porque tiene unos valores excelentes, son valores cítricos y es un sabor exótico. Y eso es parte de lo que nosotros presentamos. Son frutas nuestras ancestrales exóticas para compartir con ustedes.
Bueno, pues Bernardo Muñoz, consejero económico de PromPerú, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y los esperamos en Perú para poder hacer un poco de gastroturismo, y aquí en Madrid Fusión a degustar lo que Astrid y Gastón el día de hoy nos va a presentar.
Bueno, pues lo dicho, gracias a él, porque Madrid Fusión se convierte una vez más en la antesala de lo que puede ser y a lo que nos invita Bernardo, esa posible visita a Perú para que disfrutemos de lo que él nos propone, que es el gastroturismo. El tema gastro comienza aquí, y a partir de aquí el punto de partida para el turismo, yendo, ¿por qué no hacer una visita a Perú? Y de paso, pues aquí estamos saboreando los aromas de esos cafés que él ha citado, y que a esta horita pues no vienen nada mal, además.
Vienen bien, ¿no? Para espabilarse, para afrontar una mañana por delante en la que, Marejo, vamos a seguir, ¿no?, visitando Madrid Fusión.
Hombre, claro que seguiremos, pero eso ya será en una segunda parte.
Bueno, pues volveremos a conectar con la unidad móvil de Onda Madrid.
Tienes tiempo para darte un buen garbeo, para ir descubriendo qué es lo mejor, aunque a mí me da la sensación de que va a ser difícil que te dirijas a un punto exacto, porque tiene que haber muchísimos olores, ¿no?, ahora mismo en Madrid Fusión, y tiene que ser complicado eso, no pararte en uno y otro.
Sí que es complicado, sí, así es que aquí, aprovechando hasta el siguiente directo, pues nada, iremos de stand en stand recorriendo y probando.
Venga, perfecto. Pues nada, ahí os dejamos, picoteando. Volveremos a conectar con la unidad móvil, será eso de las 12:15, que recorre Madrid Fusión en su último día, ¿no? El día, como decíamos nosotros, del postre.
¡Hombre!
Del postre de la feria, la unidad móvil, con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Mariejo, gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera. Ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91 223 27 17. Pídalo ya. 91 223 27 17. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Onda Madrid.
Aquí seguimos los de Hoy en Madrid, poquito a poco que vamos avanzando y nos encontramos metidos ya de lleno en nuestra biblioteca y además hoy con un libro de poemas. Nos encontramos con un ejemplar que es el tercero ya en la producción literaria de nuestro autor del día de hoy.
Él es Daniel Olmos y Sergio nos ofrece exactamente 49
poemas.
¿49? 49, los hemos contado bien, ¿no?
¿Están bien contados?
49 bajo el título de... La enfermedad de los Olmos.
Yo luego tengo que preguntar por qué no ha hecho los 50, que era un número más redondo.
Vale, nos lo contará.
¿Vale?
Primero lo conocemos un poquito
más. Sí, sí, sí.
Venga, ¿quién es Daniel?
Daniel Olmos Fraile es madrileño, cursó estudios en la Escuela Superior de Comercio. Posteriormente trabajó en Televisión Española, aquí cerca, hasta el año 2008. Ese mismo año publicó su primer libro de poemas titulado Caminante, que perdió su guía. Inició así una trayectoria poética que continuó con su segundo libro, Cuadernos sin bitácora. Ya os dije que estos títulos me gustaban mucho.
Unos títulos muy bonitos.
Y sigue ahora con esta publicación de este tercer poemario que lleva por nombre La enfermedad de los Olmos. Daniel Olmos, muy buenos días.
Buenos días.
Hola,
¿qué tal, Daniel?
Lo primero que nos preguntamos, Daniel, es ¿cuál es esa enfermedad de los Olmos? ¿Cuál es el significado de esta metáfora?
Bueno, como se puede comprobar, el título del libro coincide con mi primer apellido. Yo he aprovechado, ¿no?, ese hecho cotidiano que supone que un árbol como el olmo desde hace ya muchos años pues tenga una enfermedad que va haciendo que poco a poco desaparezca, no en el sentido de pensar que esa es mi actitud, ¿no?, la de desaparecer poco a poco, sino más bien en el sentido de una cierta melancolía por el paso del tiempo y una cierta idea de cómo el tiempo pues tiene un lado positivo en cuanto a ganar experiencia, etcétera, y un lado negativo en cuanto, digamos, a perder ímpetu o la fuerza que se tiene cuando uno es joven.
Y conviven, digamos, las partes muertas del árbol con los nuevos brotes, ¿no?, que es el ciclo de la vida, ¿no?
Exactamente.
Bueno, de inicio una cita a un olmo seco, ese conocido
no
poema
faltar, claro,
de Antonio Machado, ¿no?
Exacto.
Es un referente tuyo, imaginamos.
Sí, sí, sí. Yo creo que para cualquier poeta, Antonio Machado es un referente. Es uno de esos poetas que, de alguna manera, ejercen o han ejercido una influencia sobre las generaciones posteriores hasta la actualidad.
Está muy presente la memoria, por ejemplo, en los poemas titulados El libro prohibido, Retrato de familia, Recuento. ¿Qué es para ti esa memoria, Daniel?
Bueno, yo creo que la memoria es un aspecto fundamental para la vida de una persona. Es decir, sin memoria, en definitiva, no somos personas.
Sí.
Cuando alguien pierde la memoria, pierde su identidad, ¿no? Y en ese sentido, y además en una época como la actual, donde la memoria yo creo que tiene una importancia no solamente en los aspectos individuales, sino en los aspectos colectivos, pues yo creo que la reivindicación de la memoria y el girar alrededor de la memoria a la hora de escribir es un elemento importante.
Sí, porque además es cierto que a veces da la sensación de que la memoria pierde mucho peso, ¿no? Es como que, no sé si lo hacemos a propósito, queremos olvidarnos de ciertas cosas o sin más, nos metemos en nuestro día a día y a veces la cabeza no da para tanto.
Sí, sí, yo creo que hay una especie de obsesión en la sociedad actual por perder la memoria de alguna manera, sí. Sí, porque la memoria, porque el pasado sea algo que ya no sirva de referencia para nada. Y indudablemente vivir anclado en el pasado no tiene sentido y es algo que es muy negativo, pero olvidar el pasado o intentar sustituir todo el pasado por una identidad sin raíces, pues yo creo que es casi tan negativo, igual de negativo que lo contrario.
Uh-huh. Vemos aquí, Daniel, recuerdos, leemos recuerdos entrañables de la infancia, ¿no? Como la casa de campo, el teatro chino de Manolita Chen, las mesas de Formica, inevitable la vuelta a la infancia, ¿no?
Sí, precisamente un poco por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Porque al final la infancia se constituye en un territorio imprescindible para comprender la vivencia de uno, porque además, de alguna forma, cuando fuimos niños, pues estábamos configurando lo que luego íbamos a ser de adultos. Somos un poco hijos de nuestra propia infancia. Sí, es una paradoja, pero de alguna manera es así. Primero fuimos niños y a partir de la identidad que configuramos luego somos adultos.
¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras Daniel Olmos pequeñajo?
Bueno, fíjate, yo creo que el recuerdo que uno mismo tiene de su propia infancia seguramente es un recuerdo muy inducido, ¿no? Por la propia vivencia actual y por el propio carácter actual. Pero bueno, yo sobre todo de la infancia lo que más recuerdo son los veranos. Los veranos yo creo que para un niño siempre son un territorio muy muy favorable, ¿no? Es decir, es un territorio más de libertad. Sí, recuerdo los veranos como ese territorio de libertad, sobre todo cuando tenía la oportunidad de ir a la playa y ver el mar, etcétera. Soy un niño de secano, digamos, y sin embargo los inviernos los recuerdo siempre más de una manera más gris por estar sujeto a la disciplina del colegio, etcétera, ¿no?
Que me ha llamado a mí la atención esto del teatro chino de Manolita Chen, ¿qué era exactamente?
Bueno, el teatro de Manolita Chen era algo muy interesante, ¿no? Porque, bueno, muchas de las figuras de la música, sobre todo de la música, digamos, popular, ¿no? El flamenco, la copla, etcétera, pasaron a través del teatro de Manolita Chen, actuaron allí. Ese era un teatro que en principio estuvo fundado y dirigido por una ciudadana china, bueno, ya era española, pero vamos, era de origen chino, y por eso se llamaba Teatro Chino de Manolita Chen, y fue una plataforma de promoción para todos esos cantantes. Actuaba mucho por los pueblos, por las ferias. Yo recuerdo de pequeño en Madrid que todavía existía, es decir, en las ferias que había en mi barrio, yo soy del barrio de Tetuán, pues siempre había una caseta muy grande que era el Teatro Chino de Manolita Chen con actuaciones, etcétera.
Sin embargo, vemos también, encuentro por aquí, Daniel, un título un tanto paradójico, hablando de esto de la memoria, ¿no? Dices, no estamos hechos de memoria.
Sí, bueno, es una contradicción, desde luego. Pero yo creo que también es una especie, ese poema yo creo que es un poema un poco, con un poco de ira, ¿no? Con un poco de rabia, en el sentido de decir, bueno, al final cuando hemos construido toda una vivencia, cuando han pasado los años, cuando tenemos esa identidad, bueno, lo que nos damos cuenta es que eso vale para conocernos, vale para conocer a los demás, pero tampoco vale para mucho más, ¿no? En el sentido de que todo eso ya ha cristalizado y el horizonte, digamos, temporal, lo que le queda a uno de vida, por llamarlo así, pues ya se va reduciendo y, por lo tanto, las expectativas de hacer cosas, etcétera, se reducen, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que hay una especie de reacción airada en ese poema, decir, bueno, ahora ya sé más, he construido más la personalidad y resulta que cuando uno ya sabe más, pues resulta que a lo mejor no le sirve tampoco para mucho, ¿no?
Vemos aquí otro que podríamos calificar de satírico, pero con carga de profundidad, ¿no? Me estoy refiriendo al general Albóndiga. Me parece un poema genial. Me gustaría un poco cómo concebiste este poema, que es un poema de lucha, sin ninguna duda.
Sí, yo creo que, bueno, el poema es una mezcla de dos cosas. Una, efectivamente, de reivindicación y muy ligada a la memoria histórica también, a no olvidar de dónde venimos, lo que ha padecido este país, lo que padeció en su momento durante 40 años de dictadura. Y, por otra parte, también el otro ingrediente es un poco la ironía, ¿no? La ironía de decir, y un cierto escepticismo, en el sentido de decir, bueno, pues cuidado, no vaya a ser que por perder esa memoria, por no recordar lo que hemos vivido todos esos años, pues volvamos a repetir lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que no va a ser así, pero en cualquier caso, debe conocer la historia y tener memoria significa el luchar para que no vuelvan a ocurrir las cosas que ocurrieron.
Pero tengo curiosidad, ¿en qué momento, digamos, histórico compusiste este poema?
Bueno, este poema yo creo que fue algo así como hace un año, una cosa así.
Ajá, es reciente.
Sí, 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 es un poema reciente, es decir, es un poco el resultado también de sumergirme en esa memoria de la que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, intentar que en el libro no solamente hubiera esos aspectos de la memoria personal, sino también algunos aspectos de esa memoria colectiva.
Porque ¿cómo surgen los poemas? O sea, ¿cuándo te viene la idea y en qué momento dices, de aquí sale uno?
Bueno, eso tiene una, por lo menos en mi caso, pero yo creo que es algo general, tiene una carga de misterio que es muy difícil de explicar. Uh-huh. Es decir, es algo que de repente aparece. Hay muchos poetas o críticos literarios, etcétera, han hablado de eso, ¿no? De cómo de repente, sin saber por qué, el poema surge, o surge la idea matriz de ese poema, ¿no? Entonces, a partir de ahí se trabaja y se desarrolla. Pero yo creo que hay un momento en el cual aparece. Y aparte, por lo menos en mi caso, a mí muchas veces lo que más me cuesta es encontrar el tema sobre el que va a girar el poema. Uh-huh. O sea, luego construirlo también tiene su dificultad, por supuesto, pero quizás no sea lo más importante, sino que se te ocurre la idea y la idea aparece de repente.
Las musas. Uh-huh.
hablando de musas, me ha dicho una musa por ahí, ya hemos visto un referente tuyo, Machado, pero tienes uno muy poderoso, muy fuerte, muy intenso, que es Luis Cernuda, y me ha dicho por ahí una musa que tú y yo conocemos, que has hecho un trabajo muy profundo sobre Luis Cernuda. Cuéntanos un poquillo.
Uh-huh. Bueno, yo creo que Luis Cernuda es el poeta de la generación, de la llamada generación del 27, que más ha proyectado su poesía a las generaciones posteriores. Así que, mientras que la mayor parte de los poetas del 27, con una enorme calidad, desde luego, eso está fuera de dudas, su proyección sobre las generaciones posteriores fue menor. En el caso de Cernuda, si vamos haciendo un recorrido, sobre todo las generaciones que vienen después, encontraremos con que la mayor parte de los poetas están muy influenciados por su poesía. Y Cernuda ha sido mucho más conocido y mucho más celebrado después de muerto que cuando estaba vivo, ¿no? Uh-huh. Para mí Cernuda, por lo tanto, es una referencia. Es decir, es una referencia por lo que significa, de no solamente del valor poético, sino de, digamos, el valor humano, de él como persona, de su integridad, de su compromiso, y además de su compromiso, de esa capacidad que tenía de no dejarse vencer y de resistir todos los embates de la vida que él sufrió, ¿no? Uh-huh.
Me gustaría también que nos contaras qué diferencias o qué semejanzas tiene con tus dos otros títulos, que son un poco como, hablan de algo huérfano, ¿no? Caminante que perdió su guía, Cuaderno sin bitácora, de ahí como una falta. ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre los dos anteriores y este, Daniel?
Bueno, hay un hilo conductor, quizá en los tres libros. Ese hilo conductor aparentemente puede ser una idea un poco melancólica, ¿no?, de las cosas, pero no quiero que quede solamente como eso. Es decir, no se trata de tres libros que estén instalados en la nostalgia, pero sí, sin embargo, hay esa cierta idea del paso del tiempo, esa cierta idea del transcurso de las cosas. Uh-huh. La diferencia, yo creo que en este libro quizá hay un trabajo de elaboración de los poemas más intenso. He seguido manteniendo algo que desarrollé en el segundo, que era también la utilización en algunos casos de métricas, digamos, ya un poco perdidas, como el caso de la sextina, y hay varios poemas escritos en sextinas. Hay también la recuperación de una manera de hacer poemas muy antigua, que es el soneto macho-fembra, que es un soneto que no rima, pero que va repitiendo palabras antagónicas, en fin, sistemas o construcciones uh-huh. que están perdidas y que a mí me parecía interesante recuperar, ¿no?
Uh-huh. Daniel, lo del 49 y no 50 ha sido casual, ¿no?
Bueno, no es casual, tiene una explicación, porque en realidad era el 50, pero en el último momento retiré uno que no me gustaba.
Ah.
Y entonces se quedó en 49.
Se quedó ahí, el perdido. Bueno, pues algún día habrá que recuperarlo, porque a lo mejor, oye, no fuiste objetivo del todo.
Con habrá que reelaborarlo.
Poema. Daniel Olmos, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Un placer.
Gracias, La enfermedad de los Olmos. Ya sabéis, este libro de poemas que os hemos traído en el día de hoy, este día con esta lluvia, yo creo que puede ser el ideal para que nos metamos de lleno en la poesía.
Nosotros hacemos un alto en el camino, actualizamos la información en la sintonía de Onda Madrid, noticias con Begoña Alarcón, y luego regresamos los de Onda Madrid con herramientas, con pautas muy útiles para los padres y madres.